Bienvenidos, hoy es martes 28 de diciembre de 2021 y este es el episodio 126 de la quinta temporada de Backfield Vacío. Podéis escuchar y descargar el programa en footballspeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast, que ya sabéis que tenéis todos los links en nuestra página web. Tenemos un canal de noticias en Telegram, Bevacío, todo junto, y estamos ambos en Twitter, @SillonBall y @WBistuer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, feliz Navidad, no a ti, digo al resto, a los que nos escuchen, a tu madre, a la mía y a alguien más que habrá por ahí.
Y a Ramón García, que opina la Navidad lo mismo que yo.
¿Ramón García?
Ramón García salió el otro día en una entrevista diciendo que no le gusta la Navidad.
Ah, no, no vi eso. ¿Pero este no es el que da las campanadas?
No sé, es un tío que es... en lo que a mí respecta, es un tío que es de Bilbao y del Athletic. Todo lo demás es secundario.
¿Pero este es el de las campanadas o no?
Sí, es el colaborador de Ibai.
Colaborador de Ibai.
¿No sabes que va a dar las campanadas con Ibai y luego van a volver a hacer el Grand Prix de verano también con el susodicho?
No, no sabía nada.
Pues es que claro, tú vives en un mundo en el que, si esto mismo, yo estoy convencidísimo, que si cuando hicieron el anuncio hubiera salido Ibai con un balón de fútbol americano, además el que tiene pinta de línea ofensiva, tú lo sabrías.
Pues bastante posible.
Pero si no lleva un balón de fútbol americano, ocurre en un universo...
Me importa cero.
Exactamente, paralelo.
Me importa cero. Soy, sí, culpable. Pero bueno. A ver, pues eso que decía. Esperamos ambos que pasasteis la Navidad bien, con la familia que os toque aguantar, o no, o la que quisierais aguantar, que comierais bien, ese tipo de cosas. Al fin y al cabo, estas fiestas son para comer y para que te regalen cosas. Y ya está, ¿no? Lo de la familia es secundario. Digo yo.
No sé, depende cómo lo enfoque cada cual. O sea, ¿esto en teoría no es una fiesta religiosa? No, digo yo. Yo tengo entendido. O sea, yo tengo entendido que esto es una fiesta religiosa. Para mi señora es una fiesta que consiste en ver una película de Harry Potter al día, por ejemplo.
Bueno, en mi casa también tenemos un listado de películas. La jungla de cristal 1 y 2, Solo en casa 1 y 2, ese tipo de películas.
O sea, ¿una buena y tres malas? ¿O cómo va esto?
Hombre,
¿Va distribuido así?
Son clásicos de Navidad.
Si fuera por mí, yo vería La jungla de cristal y Kiss Kiss Bang Bang en bucle constantemente. Niños, si no me han visto Kiss Kiss Bang Bang, me van inmediatamente a ver Kiss Kiss Bang Bang.
La de Iron Man.
Es una forma de decirlo.
Bueno, a ver.
La de Chaplin.
Sí. A ver, que nos perdemos, como nos suele pasar. La verdad es que hoy, justo hace nada, estábamos viendo a ver de qué íbamos a hablar, porque nosotros funcionamos así, ni guión ni nada, ¿para qué? Somos más chulos que nadie. Al fin y al cabo, el 50% de este producto es de Bilbao, o sea, con eso está todo dicho. Y estábamos mirando a ver de qué hablar. El problema es que, aunque suene pedante, es verdad, muchas de las cosas que han pasado o que están pasando son cosas o de las que ya hemos hablado, o cosas que ya dijimos que los tiros nos parecía que iban por ahí. Y la verdad es esa. Si nos escucháis las semanas anteriores, veréis que muchas de las cosas que están pasando, digamos, que siguen un guión que más o menos, no solo nosotros, todo el mundo en general, que esté un poco al tanto, podía ver por dónde iban a ir las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, este fin de semana hemos dejado atrás la semana 16, ya sabéis que quedan dos semanas solamente, la 17 y la 18, pero... Este año ha habido un cambio respecto a los años anteriores. ¿Cuál es ese cambio? Hasta ahora, hasta el año pasado, los equipos que quisieran entrevistar a un nuevo candidato o un candidato a ser su nuevo head coach, por así decirlo, tenían que esperar primero a tener la plaza vacante y segundo a que se terminase, si no recuerdo mal, la temporada regular. ¿Lo digo bien?
Sí.
Creo que sí. Entonces, este año eso ha cambiado y ahora se permiten... que haya entrevistas vía medios virtuales, especialmente ahora con el tema del COVID, para que los futuros entrenadores o los posibles entrenadores no tengan que dejar su equipo y volar a la otra punta del país o donde sea. Con lo cual, estas últimas semanas, que los últimos años eran casi casi como un trámite, este año tienen, digamos, otro significado. Hay una serie de nombres que ya están sonando, que sabemos todos que van a ir a la calle sí o sí, pero luego, aparte de estos que vamos a comentar, también hay otros que están ahí un poco como en el limbo y nos ha parecido curioso, pues eso, ¿no? Sacarlos a colación y a ver que bueno, aprovechar también para comentar el estado de sus equipos y el trabajo que han hecho. Para hacer eso vamos a hacer un repaso así rápido, vamos a ir comentando los resultados de esta jornada y entonces hay algunos, por ejemplo, el primero, que fue el jueves, el San Francisco 20, San Francisco 17, Tennessee 20, este no tiene más historia porque ambos head coach están muy seguros en su puesto, tanto Kyle Shanahan, del que absurdamente hace 5 o 6 semanas se dijo que quizá los Niners tendrían que pensar en despedirle, evidentemente eso no va a pasar. En el caso de Mike Vrabel, más de lo mismo, no va a pasar. Luego ya en la jornada del sábado, el día de Navidad, tuvimos el Cleveland 22, Green Bay Packers 24. Y aquí quizás sí que hay un poquito más, puede que haya un poquito más de chicha. ¿Por qué? Si nos escucháis, como decía antes, las semanas previas, ya sabéis que una de las cosas que dice Sion Ball habitualmente es que este equipo, que muchas veces digamos que el más media apunta como principal culpable a Baker Mayfield, al menos a ti te parece que el culpable o que no solo es Baker Mayfield, ¿no?
Sí, básicamente eso. Hombre, a ver, primero una cosa, y yo esto es algo que no he leído mucho, pero yo esto te lo comento antes, y yo tengo razonablemente claro, viendo el partido del otro día contra Packers, que Baker Mayfield jugó muy lesionado. O sea, no lesionado, muy lesionado. Esa forma de lanzar como Robocop, pero de verdad. O sea, y es que dices, esto parece Robocop. No, el otro día, Baker Mayfield tenía el movimiento de tronco superior, me recordaba a mí cuando tengo tortícolis. ¿Sabes esto? Que esta cosa que tienes que dices que te duele, que en realidad parece que no te duele hasta que intentas girar. O sea, ese chaval no estaba. O sea, no estaba para mí, no estaba para jugar. Ahí entramos también en saludos al entrenador por ponerle, pero para mí no estaba para jugar. Y bueno, aquí llevamos tiempo diciendo, o sea, que era Baker Mayfield, no sé qué, lo otro y tal. Y aquí le digo, Stefanski. Es que daban ganas de salir corriendo por la playa gritando Stefanski como aquel que gritaba Estefanía, ¿sabes? O sea, es que no, cojones, Stefanski. ¿Tú has visto el partido el otro día?
Sí, pero es que no es el primero, además.
Es que es acojonante. O sea, es que es, aparte, estás jugando con el quarterback hecho polvo, con el otro no sé qué, que tienes estos problemas. Cada vez que te pones a correr, y esto tampoco es nuevo, le metes 78 yardas a Packers. ¿Qué es lo que haces? Te pones a pasar de tú eres tonto. No tiene otro nombre.
Lo grave de esto es que, en principio, cuando se contrata a Stefanski, cuando llega de los Vikings, llega con esta etiqueta habitual ya manida de...
Tiempo. ¿Pero quién coño es Stefanski?
¿Cómo que, o sea, quién coño?
No, ¿quién coño es Stefanski? ¿De dónde ha sacado esa etiqueta? ¿Qué ha hecho que Stefanski en su puta vida?
Ah, bueno, a ver, una
no,
cosa...
No, es que esto es importante porque es que Stefanski, el gurú, ¿pero de qué? Ha sido coordinador ofensivo un puto año en su vida.
Ya bueno, pero una cosa no quita la otra. Tú sabes también como yo que llegaba con esa etiqueta de gurú ofensivo, que es lo que te iba a decir. Hoy en día es una etiqueta que se regala con mucha facilidad. O sea, todos son gurús ofensivos por un buen año del quarterback de turno. Y dices, hombre, a ver...
Claro, es que es así. Es que es así. O sea, es un tío que se ha pasado toda la vida en Vikings. Toda la puta vida en Vikings. O sea, con gurús ofensivos, aprendiendo de tíos grandes gurús ofensivos como Brad Childress.
Perilla interesante. ¿Ah? ¿Ese señor sigue vivo?
Brad Childress, supongo que sí. No sé.
Ah, lo voy a buscar. ¿A que está en college? A ver.
Pues no sé dónde estará. O igual está retirado. No sé, pero vamos, que vamos. Que tú ves esto y dices, pero bueno, y de repente tiene un año...
Es que están los Bears.
¿Están los Bears?
Senior Offensive Assistant, desde el 2019.
Buah, la de cosas que explica eso.
Sí, un poco sí.
No sabía... Y entonces llega el Stefanski, que es como si... Que Stefanski es un tío que es como si tú vas al Mercadona a comprarte a Josh Clooney y te tienes que salir de ahí con el Josh Clooney de Hacendado, ¿no? Eso es Stefanski. Tiene esa pinta, ¿no? Y dice, y estuvo un año en Vikings en el que el quarterback estuvo ligeramente o mejor que en años anteriores, aunque no mejor que el año siguiente. Entonces le dice, no, gurú ofensivo, pero ¿ofensivo de qué? Es que este ni le ha llevado los cafés a nadie. O sea, al final estamos vendiendo que un tío es gurú ofensivo porque ha conseguido que Kirk Cousins tenga un año bien. Se nos va la pinza.
No, ya te digo que la etiqueta esta se regala últimamente con mucha facilidad. O sea, para mí, gurú ofensivo es un tío como McDaniels, que reinventó mientras estaba Brady. Y cuando se ha ido Brady, ha reinventado esa ofensiva mil veces. Para mí, aunque luego haya demostrado sobradamente que es un capullo y que no tengo yo muy claro que como head coach valga, ese sí es un gurú ofensivo, por poner un ejemplo concreto. Pero Stefanski, y además es que tú lo has dicho muchas veces esta temporada, muchos de los problemas que tienen los Browns, la solución fácil era decir eso. No, es que claro, Baker Mayfield y bla, bla, bla. Pero hay muchas decisiones un tanto raras. El play call de los partidos en muchos partidos es, como mínimo, discutible. Tú lo has dicho también muchas veces, con ese roster petadísimo de talento, este equipo tendría que aspirar a mucho más. Así que, a ver, yo es un nombre que no ha sonado. Yo no creo que los Browns lo despidan, porque es un equipo que viene de muchos años de no tener estabilidad en ese puesto precisamente, y despedirle ahora sería una barbaridad. Yo creo que tirarán por lo fácil, que antes les veo echando entre comillas a Baker Mayfield que a Stefanski. Y tampoco tengo claro qué vaya a pasar. Yo creo que le van a renovar la opción del quinto año y van a seguir las cosas igual. Pero bueno.
¿Qué dices? ¿A Baker Mayfield?
Sí.
A Baker Mayfield va a seguir el quinto año.
Sí, ¿no?
O sea, no, yo no tengo dudas. Pero esto, bueno, a ver, a mí lo único que me. Que no sé, me tranquiliza o esto, es que desde hace como 2-3 semanas. Ya no soy el único gilipollas que va por la calle diciendo Stefanski, ¿sabes? O sea, que
eso es verdad.
Que cuando dice que te vas a la panadería, te dicen, ¿qué va a querer? Y dices, Stefanski. ¿No? Pero Stefanski, porque es quien se dice. Porque era el único. O sea, ahora ya hay más gente que va diciendo, oye, ¿y de verdad nos parece normal que estos Browns estén 7-8 con este nivel de talento? O sea, ¿de verdad nos parece normal? ¿Normal esto? ¿De verdad nos parece que es todo cosa de Baker Mayfield? ¿De verdad nos parece normal que si Baker Mayfield está tocadito y tu suplente es Case Keenum? Que esto me gustaría decirlo, tal, que quedara claro. El suplente de Baker Mayfield, si no es el mejor suplente de la NFL, será el segundo mejor. Pero es el suplente más de garantías de toda la puta NFL. Bueno, pues ahí juega Baker Mayfield. Oye, pues chico, pues si tienes el motivo que sea para querer que juegue Baker Mayfield, también es tu responsabilidad, ¿eh?
¿Le has llamado Baker Mayfield ahora mismo?
Es posible.
al otro lado, en este caso concreto, están los Packers, que por cierto, vamos a romper una lanza porque tú también habías pedido el que al menos se considerase para el Coach of the Year a Matt LaFleur y... Estas últimas semanas también lo he leído en algunas partes, que ya habría que, al menos, o sea, nombrarle cuando se nombra a los candidatos, porque había, cuando empezó la temporada, ni eso. De todos modos, sí, no creo que se le den, pero bueno, está bien. Hombre, que al menos...
Deberían dárselo a Belichick. Pues no, de hecho, deberían renombrar el premio como Bill Belichick Award for the Coach of the Year, ¿no? Pero sí, debería ser Belichick, pero si no es Belichick, debería ser este. Es que un día también ya lo hemos comentado más veces, hay que echar un vistazo a las lesiones de Packers. Que es acojonante. O sea, acojonante.
Y juraría que esta mañana leía algo respecto a que han dado positivo más jugadores. Juraría.
Puede ser, pero eso ya. Eso es otro. Ya veremos cómo. Ya veremos si llegan, si no llegan, si. Este tipo. Ya veremos. Yo por lo menos no he visto qué jugadores son los que han dado positivo. He visto la noticia, pero no he visto.
Ya, bueno, a ver, que no son lesiones graves, pero al fin y al cabo, al menos una semana, mínimo una semana, sabes que según quién lo pierdes. Con lo cual, te obliga otra vez más a hacer malabares y a aguantar el equipo con cinta americana.
No, si con cinta americana ya está.
Pues más cinta americana.
O sea, el tema, lo del. El otro día estuvo jugando literalmente la segunda unidad de línea ofensiva. Se estaban fuera los cinco titulares teóricos, todos.
Lo cual tampoco todos. Dice mucho a favor de Cleveland, ¿eh?
No. Bueno, a ver, el partido del otro día, si se juega 100 veces, 99 lo ganan Browns. Era el Circo del Sol. O sea, pero el Circo del Sol... No los que salen por ahí a hacer numeritos poéticos con música de Chopin de fondo, sino los putos payasos. Los putos clowns.
¿Hay payasos en el Circo del Sol?
Sí. Que por lo menos cuando yo estaba lo sabía.
Ah.
Entonces, era, pero es acojonante. Pero acojonante. Mira, estoy contando ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bueno, hay 11 tíos en la Injury Reserve, de los cuales a ojímetro te diría que 9 son titulares, más 2 que no están en Injury Reserve, 3, 4... que son titulares, que están en cuestionable o estas cosas, y que son titulares. O sea, es que ahora mismo es un equipo con 13 bajas. El otro día pasaban cosas que era, que decías, bueno, claro, es que es normal al final. Llega un momento que te ponen a correr, te pasan por encima y no puedes hacer nada. Porque directamente no tienes talento. Te vas aguantando. Y entonces, de repente, bueno, el arbitraje del otro día... Hostia... No es plan de que te arbitren así a favor siempre, pero la verdad es que el otro día fue como para... O sea, daba vergüenza. O sea, de estos arbitrajes que te hacen a favor, que miras un poco así de lado, que dices, jodido, o sea, estoy pasando vergüenza yo y me estaba favoreciendo a mí.
El otro partido del sábado fue el Indianapolis Colts 22, Arizona Cardinals 16. En este caso, en el caso de los Colts, evidentemente, Frank Rich está mucho más que seguro en su puesto. En el caso de los Cardinals, creemos que también, pese a que, ojo al dato, y cuando antes de empezar la temporada hicimos un programa de los candidatos o los que están en el hot seat, os acordaréis, y uno de los nombres que sonaba más, no porque lo dijéramos nosotros, sino porque lo decía todo el mundo, era el de Kingsbury Cardinals, ¿cómo se llama? Cliff, mierda. Todo esto es culpa tuya. Cliff
Kingsbury. Me acabo de recordar a mi señora.
Cliff Kingsbury. Leches. Vale. Cuando empezó la temporada, tal y como empezó Arizona, evidentemente todas esas tonterías se dejaron de lado. Ahora sí que es verdad que la gente está un poco mosca con las últimas actuaciones de Arizona, pero eso no hace ni mucho menos que el puesto de Cliff Kingsbury esté en peligro. Así que esto pasa palabra. La jornada del domingo. Aquí hay un poco más de mandanga. Primero, el Detroit Lions, Atlanta Falcons. En el caso de los Lions, cuando empezó la temporada, yo fui uno de los que critiqué abiertamente a Dan Campbell. Parece que es un señor que a nivel de X's and O's va muy, muy, muy justito y que basa todo su, no sé cómo decirlo, todo su área of expertise en hacer eso tan de soccer, de golpes en el pecho y vamos cojones y ese tipo de mierdas, pero parece que le funciona, tú, porque llevo algunas semanas que está, primero el equipo está ahí dando por saco incluso los partidos que no gana, y luego hay partidos que ha ganado, o sea, que yo creo que otro año se lo ha ganado, yo no entro en valorar si yo, o sea, yo abiertamente yo no se lo daría, no me parece un perfil de entrenador válido para esta NFL, pero sí que es verdad que de momento los Lions les está funcionando y además, al fin y al cabo, son un equipo que, hombre, digamos que está en una especie de reconstrucción, ¿no?
Sí, o sea, ni especie, tampoco. O sea, está en reconstrucción. Clara, o sea, no sé, no hay... Lo que pasa es que, fíjate, yo no sé hasta qué punto estas victorias quieren decir algo más que, y eso no me sorprende, que el tío puede ser un muy buen motivador. Pero no tengo nada claro que quieran decir nada en realidad. No tengo nada claro que el tipo sepa demasiado bien qué es lo que está haciendo en X&O's. No, sí tengo bastante claro que son las típicas victorias que hacen los equipos de mierda al final de temporada y que les jode el draft. Eso sí.
No, y para poder decir, ves cómo no somos tan malos, y el año que viene a ver cómo sí, ese tipo de mierdas.
Hombre, el entrenador es la primera temporada que entrena a este nivel.
Ya.
Le interesa que parezca que es un buen entrenador, por el resto.
Que a ver, que yo creo que este año que viene está más que seguro en el puesto, pero bueno, pues ellos sabrán. Pero al fin y al cabo este programa va de entrenadores que puedan perderlo o que puedan moverse, así que pasa palabra. En el caso de los Falcons un poco más de lo mismo. Yo creo que Arthur Smith se está comiendo, como hemos dicho muchas veces, una reconstrucción que luego cuando ya esté hecha la limpieza vendrá otro y cogerá el relevo cuando las cosas ya están hechas, pero a día de hoy me sorprendería mucho que estos Falcons decidan prescindir de él esta temporada. Así que, vamos, yo no, te diría que no. Así que aquí tampoco van a cambiar las cosas. Sí. Luego tenemos el Baltimore Ravens Cincinnati Bengals, que se llevaron los Bengals de paliza. Ambos casos también están más que seguros en su puesto. Primero, en el caso de los Ravens, ya hemos dicho muchas veces que en este programa somos mucho del Harbaugh listo, de John Harbaugh. Y en el caso de Cincinnati, yo no era muy fan de Zach Taylor cuando empezó el año. Yo creo que lo que le está salvando de momento y lo que le hará tirar para adelante es la suerte, entre comillas, o el acierto de haber conseguido un quarterback franquicia que tiene muy buena pinta. Entonces, cuando como head coach te emparejas con un quarterback franquicia, además con muchos años por delante, si todo va bien, las cosas, pues hombre, te van bastante de cara. Así que aquí tampoco creo que vaya a haber cambios. Los Angeles Chargers 30, Minnesota Vikings 23. Aquí sí que puede haber algo más. A ver, en el caso de los Chargers, yo creo que Brandon Staley, justamente ahora hablamos del caso de Cincinnati. Este es un caso muy parecido. Un entrenador que, por suerte o por llamadlo como queráis, ha tenido, pues eso, ha tenido la astucia, la habilidad de emparejar su futuro a corto, medio, largo plazo con un quarterback franquicia. En el caso de los Chargers, todo el mundo tiene muy claro que Justin Herbert pinta muy bien. Sí que es verdad que en este caso quizá he leído algunas críticas más a la gestión de Staley durante los partidos, sobre todo. No sé si tú has leído algo.
Apenas.
Pero muy, bueno, muy de pasada, muy de pasada.
Staley también es otro que llevamos medio año diciendo qué bien habla.
Qué guapo bien es.
Habla. Eso no, ese es Mandafler. Este es qué bien habla, pero
marrameado.
Pero marrameado, exactamente. Pero qué bien habla, o sea, desearía que triunfara, pero aparte de hablar bien, tendría que hacer las cosas un poquito mejor. Esto es un caso Browns también, o sea, es un equipo con un nivel de talento brutal y yo lo siento, pero no. Pero está rindiendo por debajo del nivel del talento del equipo.
¿Este viene de ser qué? ¿Este señor?
Este era coordinador defensivo.
¡Ajá! ¿Qué cosas?
¿Quieres que hablemos otra vez de Stravinsky? ¿El de los Browns?
Stefanski, no empecemos a cambiar los nombres, por favor, que me voy a volver loco. Stravinsky no, Stefanski.
Sí, Stravinsky, porque es el pájaro de fuego, va a arder cualquier día. Pero... Es referencia más culta.
hashtag referente culto.
Y viejuno, porque vamos, estamos aquí citando a Stravinsky aquí.
Y en el caso de los Vikings, este equipo sí que, en este caso del entrenador, sí que posiblemente hay un poco más de historia. Ya sabéis también que a lo largo de la temporada han sonado varios rumores. El primero sería el que parece tener a día de hoy más peso, que Mike Zimmer está planteándose el retiro, el mismo, digamos, un poco, yo entiendo que antes de que me echen me voy yo, o sea, no me dejas tú, te dejo yo, ¿sabes? Un poco. Y yo veo ahí bastantes números de que cuando termine la temporada, Zimmer deja de ser el head coach de los Vikings. No sé, veremos qué pasa.
Se supone que sí, o sea, yo lo doy casi por hecho.
Sí, ¿no?
Que él se retira o casi se retira, o es muy difícil que entre en otro sitio. Y que él pasa del tema. Sí, o sea, lo tengo bastante claro.
Que también es un caso de esos, también lo hemos hablado muchas veces durante la temporada, de que hay muchos fans de los Vikings que están pidiendo eso, que se vaya Zimmer y que empiece una etapa nueva. Pero es un caso, un poco eso de vigila lo que deseas que no se convierta en realidad. O sea, que no sea que el siguiente que venga les haga decir, hostia, pues con Zimmer no estábamos tan mal.
Era contigo con quien hablaba el otro día, ahí lo diré, de este que era entrenador del año. Me acabo de quedar bloqueado.
Sí, con Jim Caldwell. Hablábamos de eso en Twitter.
De Jim Caldwell, a quien se le echó de Lions porque hacía cosas como quedar 7-9 o perder en primera ronda de playoff, ¿no? Esto fue hace ya unos cuantos añitos, ¿no? Entonces, esto no va nada. Dice, uff, ¿qué ha hecho? No, estuvo 4 años en Lions, hizo 11-5, 7-9, 9-7 y 9-7. Entró dos veces en playoff, ¿no? y le mandaron a freír espárragos. Mientras algunos decíamos, ¿estamos seguros de que Lyons tiene nivel para más que para esto? ¿Estamos seguros? De hecho, no tiene más bien pinta de que Lyons tiene talento para menos. Que Caldwell parece un tío muy soso y muy de todo y tal, pero bueno, ahí estuvo 4 años y los resultados estaban ahí, o sea, no fue cosa de un año. Pues bueno, pues le echaron y porque aspiraban a más, tenían talento para más, más nivel, más moderno, más hype, más cool, más entrenador guapete que con casa de decorado de película porno de los 90. Y pues ahora estamos, ahí estamos como estamos. Y Zimmer es mejor entrenador que Caldwell, notablemente.
Yo te diría que sí.
¿No? Entonces, ¿qué va a pasar en Vikings? Es otro de esos equipos, como Broncos, de oye, chico, que en serio, que es que no tienen talento. Que las cosas, que a veces que las cosas pasan porque esto es lo que hay.
Aparte de que luego saldrán algunos casos más de digamos, plazas que son apetecibles, por así decirlo, una vez queden libres. Pero el caso de los Vikings, no sé yo hasta qué punto es un equipo que invite, o sea, que atraiga a muchos posibles candidatos, ¿eh? ¿Están a corto plazo atados con Kirk Cousins?
Bueno, sí. No descartaría yo que alguien se volviera loco y hiciera una oferta. Cousins se queda un año más después de este, creo. Bueno. Y hiciera una oferta por ellos y tal, pero...
Bueno, pues casi peor, ¿eh? Porque Cousins, también lo hemos dicho muchas veces, un mal kicker lo dice siempre en Twitter, que es de los quarterbacks que, curiosamente, la percepción pública no se...
Es mejor de lo que la gente piensa.
Exactamente.
No es bueno, pero es así con mayúsculas y en una palabra que te llene la boca, pero es mejor de lo que es la percepción global de su calidad.
O sea, imagina que se te va Cousins y tienes que pensar en draftear un quarterback nuevo o contratar algún de estos veteranos que posiblemente te hará apestar al menos un año y en esa división al menos.
Cuidado que esa división el año que viene, ahora mismo, si tuviera que poner pasta, sería Chicago Bears.
Depende,
ya sabemos cómo están los Bears.
Depende de... Bueno, luego saldrán también en esta lista, pero depende de cómo hagan las cosas. A ver...
No, tampoco. Si es que estos no tienen talento. Lions, jajaja, lol. El año que viene en Packers puede ser que o jueguen un montón de tíos sin quarterback o un quarterback sin un montón de tíos. Puede ser la risión. Esa división, cuidadito con ella. El año que viene, con un último año de Kirk Cousins, con un poco de ñapas por aquí y por allá, en el país de los ciegos a lo mejor podemos encontrarnos con un entrenador del primer año que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, gana la división, o que bueno es, fíjate, mejor que Zimmer. No es que sea mejor que Zimmer, es que Jordan Love es peor que Rogers, atontado. Y se venga el mogollón de arriba y se despega todo el año siguiente. También es una de estas, es un, en el ciclo de la vida normal de la NFL suele ser eso.
Otro partido de esta jornada, Buffalo Bills, New England Patriots. Aquí, más que los nombres de los principales head coach, tanto de McDermott como de Belichick, evidentemente estos dos en principio no van a ninguna parte, están los asistentes. En el caso de Buffalo, tanto el ofensivo, que es Brian Daboll, como el defensivo, que es... No me sale, lo estoy viendo en la cara, no me sale. Leslie Frazier, ahora. Son dos nombres que el año pasado ya sonaron bastante para, bueno, la posibilidad de ocupar plaza en algún otro equipo. Este año apenas quedan 2 semanas de temporada regular y ya han sonado como candidatos a. Luego falta ver qué pasará, pero bueno. Y en el caso de los Patriots, un año más, el que vuelve a sonar desde hace ya semanas es Josh McDaniels. Lo que pasa en el caso de los Patriots, yo leí no sé dónde, hace no mucho, era una fuente de estas, uno de los beat writers habituales de los Patriots, que sabe de qué habla, que decía que dentro de la organización es como Vox Populi, está como aceptado que McDaniels no pretende irse a ninguna parte porque sabe que cuando Belichick se vaya, que no quedará mucho, porque es un señor que ya tiene una edad, el que heredará, digamos, el cotarro será McDaniels. No sé hasta qué punto eso es cierto, pero bueno. En el caso de Buffalo, ¿tú ves alguno de estos dos, Frazier o Daboll, yéndose a alguna parte?
No. Bueno, Daboll.
Daboll ya sonó mucho el año pasado, ¿eh?
Sí. O sea, es. Yo creo que. O sea, lo veo porque es un nombre. Es un nombre de moda, digamos.
Además tiene cierto caché, tiene experiencia, viene de college, estuvo en Alabama con Nick Saban, en teoría viene del árbol del coaching tree de Belichick. Es un nombre que, insisto, ya ha sonado años anteriores. Hay algunas plazas que no me extrañaría verle jugársela ahí. Por ejemplo, Chicago, tú hablabas de ellos antes, es una plaza que no me extrañaría verles.
Sí, yo sobre todo a Frazier es que no lo he leído en ninguna parte.
Yo lo leí, pero muy de pasada. En plan, sí, recordemos que este señor está aquí, que ya ha sido head coach, no, la memoria no me falla, que está aquí y tal, que está haciendo un buen trabajo, vale, otro. Pero bueno.
No sé, igual tal vez Jacksonville, porque Jacksonville ha hecho una cagada descomunal hace nada, que luego lo comentaremos, pero no le veo mucho así. Sin embargo, Daboll sí que me parece un nombre que probablemente va a sonar mucho.
Tiene mucho caché, merecido, ¿no? Perdón. Tiene mucho, mucho cartel.
Y uno de los problemas que nos vamos a encontrar entonces es que si este chaval, este chaval funciona o,
dice el abuelo.
O es bueno, ¿en qué lugar queda Sean McDermott, que es un entrenador defensivo y que tiene que sustituir a y me he quedado bloqueado con el nombre.
A Daboll,
que básicamente es el que ha convertido a Josh Allen de lo puto peor en lo puto mejor. ¿No? Entonces, o sea, ahí, yo, para mí, ahí se abren incógnitas bastante gordas. Es uno de los equipos en los que se me abren incógnitas por la falta de un coordinador. Como salga de ahí Brian Daboll. Me parece algo muy, muy, muy interesante. Igual que me parece bastante menos interesante o se me abren menos incógnitas con Josh McDaniels, porque yo tengo la sensación de que, no sé, de que Belichick podría entrenar a badminton si quisiera también. Se dice, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Yo también de coordinador de todos? Bueno, pues vale, mira, vamos a ascender. El coordinador ofensivo ahora lo vamos a llamar, en lugar de coordinador cafetero, el que me lleva la carpeta. ¿Sabes? O sea, no. Algo inventarán, algo harán, algo pasará, algo. Pero este tema con Brian Daboll me parece muy interesante para seguir por lo que pasa en el futuro de Bills.
Mira, otros, esto sí que hay un poco más de historia también. Jacksonville Jaguars 21, perdón, New York Jets 26. En el caso de los Jets, en principio, después de... Cuando empezó la temporada quizá el puesto estaba un poco en entredicho, pero yo creo que con lo que se ha visto las últimas semanas, ya sé que tú la semana pasada decías que la defensa de los Jets es la peor de la liga y tal, pero no sé por qué me da la sensación de que al menos un año más Robert Saleh va a tener, pero en el caso de los Jaguars, sí, evidentemente necesitan entrenador, porque ahora mismo están con el interino, despidieron a Urban Meyer de, digamos, entre comillas, malas maneras hace unas semanas, y es una plaza que en principio tiene el atractivo de tener ya a un quarterback franquicia del que se presupone mucho talento. Así que, en principio...
Pero hay un problema muy corto.
¿Cuál?
Que hoy o ayer se ha sabido que Jaguars van a conservar a Trent Baalke como general manager.
Sí, esta mañana lo hemos sabido.
¿Qué pasa? Que tú, cuando eres un head coach, te hacen una oferta de Jaguars y te dicen, bueno, que te vengas para acá. Dice, ¿quién es el general manager? Dice, Trent Baalke. Dicen, Baalke Bartokomus, tu puta madre. Y cuelgas el teléfono. Claro, es que hay que plantearse esto. Tú vas a irte a un sitio, a una franquicia, sabiendo que tu jefe va a ser Baalke Bartokomus, que es un incompetente de la Virgen. Que además es un incompetente de la Virgen, que ya sabemos que era un incompetente. O sea, es uno de estos incompetentes mágicos con capacidad para conseguir trabajo, porque en Niners, telita. Además, siempre me encantó el premio que le dieron a Ejecutivo del Año por un equipo que montó el general manager anterior. Era fascinante, ¿no? La gente tiene así el cerebro. Y esto va a echar para atrás a cualquier prácticamente head coach con peso específico, te va a decir, no, ya, perdona, pero es que yo no voy a trabajar con este tío, ¿qué me estás contando? O sea, yo de hecho quiero mi propio general manager.
Ahí está el tema, ¿eh? Sin entrar en el nombre concreto específico en este caso, que además es un nombre que, bueno, que tiene el pasado que tiene, el tema es que cuando tú en esta liga llegas como head coach, yo entiendo que el 99,9% quieren a un general manager que sea, digamos, de su confianza, de su agrado, con el que ya han trabajado antes, con el que tengan cierta relación, no te de amistad, pero sí relación cordial. Y el hecho de que tú a un posible nuevo head coach le quieras imponer a un general manager que no ha escogido, que nunca ha trabajado, no se conocen, yo ahí lo veo mal, pero bueno, es un poco lo que tú decías. El problema de esto básicamente es si cualquiera que tenga cierto caché te va a decir que no, porque sabe que tiene otras ofertas y te quedas, digamos, te ves obligado a solo poder atraer a los head coach novatos que no quiera nadie más. Porque son los, sí, que, los que pueden pasar por el aro.
Los que van a. Los que, claro, los que, es un poco lo que estábamos diciendo antes. Cuando, por eso comenté un poco lo de Leslie Frazier. Tú le vas a decir a Brian Dable, no, vente a Jaguars. Y va a haber un problema muy gordo que va a decir, es que yo tengo que trabajar con este tío. Es que este tío, sí, tengo quarterback, tengo esto, pero es que este tío va a evitar activamente que mi roster sea bueno, siendo lo puto peor. Y le voy a tener que aguantar sus chorradas. Mientras que pues ya me ofrecerá trabajo otro, ya me ofrecerá trabajo, pues decíamos antes, Vikings o quien sea. Mientras que un tío como Leslie Frazier, de nivel 2, le va a decir, ¿quieres ser head coach? Y va a decir, pues es que o esta o no hay otra. ¿Sabes? O sea, como cuando te entraba la tía más fea un sábado a las 7 de la mañana, y era, pues tendré que agarrarme a esto porque no hay más. Pues eso va a ser un poco lo de Leslie Frazier. Mucho y es el perfil de entrenador que con esta decisión se obligan a sí mismos a tener Jaguars.
Es una lástima porque si sacáramos a este general manager de la ecuación, es una plaza que no, o sea, es bastante atractiva, por eso que decía antes, porque en principio tienen ya el quarterback franquicia. Yo creo que es un equipo que son conscientes de que no pueden aspirar a todo el año que viene, con lo cual tendrá el head coach que venga cierto margen para trabajar, cierto margen. Pero es lo que decíamos, el hecho de que impongan a este señor tirará para atrás a cualquiera con cierto caché. Pero bueno,
claro, a los buenos.
Ya sabrá Shaka Khan lo que hace, que tampoco tengo muy claro que sepa lo que hace Shaka Khan, pero bueno, Shaka Khan, como la canción.
Como ser Khan, sí.
¿Eh?
Como ser Khan, el tigre del libro de Selva.
Yo, a mí me gusta más ligarlo a Shaka Khan, la cantante. El referente viejuno también, ¿eh? Que la señora tiene una edad.
Coño, y Rudyard Kipling más, no se ha jodido.
Bueno, ya, bueno, pero no sé. En fin, sigamos. New York Giants 10, Philadelphia Eagles 34. En el caso de los Eagles, que una vez más, en tono el mea culpa, yo cuando antes de empezar la temporada pensaba que iban a ser un equipo que no iban a dar pie con bola, y la verdad es que Nick Sirianni me ha sorprendido gratamente, al menos de momento, pero en el caso de los Giants es, como se suele decir, dead man walking. Ya sabemos todos que Joe Judge, cuando termine la temporada, yo creo que él, depende de dónde juegue el último día, los Giants no le dejan ni volver en el avión, le dejan ahí donde esté, si juega en casa mucho mejor, porque ya no tienen ni que volver. Y además, en este caso también, si las cosas no van en una dirección muy extraña, tendríamos que hablar de una plaza donde se limpia, digamos, se renueva el puesto también de general manager. Estoy pensando, mientras hablaba me he dado cuenta de que leí hace no mucho que en los Giants, Joe Judge, ¿no le dijeron que tiene la plaza asegurada? ¿O lo dijo él?
Yo algo así he leído.
Estoy tirando de memoria, espérate, voy a buscar.
Yo he leído dos cosas, una esa y otra a la gente a los aficionados de Giants gritando, ¿no? Como Luke Skywalker ahí colgados, pues voy a ser tu head coach el año que viene. ¡No!
¿Después de que les corten la mano?
Más o menos, exactamente.
Hashtag referente viejuno, este sí.
Sí, eso sí. Tenía 40 años, 41, esta película.
Madre mía. Sí, pues ahora lo he buscado, perdón, porque estaba tirando de memoria, no sé por qué. Se han mezclado aquí mi subconsciente, mis deseos, con la realidad. No, no. Joe Judge, en principio, le han, digamos, entre comillas, de forma extraoficial, le han dicho la franquicia que pretenden que siga el año que viene. El que en principio sí que tendría que irse sería Dave Gettleman. Entendemos.
Entendemos. De todas formas, bueno, una cosita primero para esto. Solo por llevarte la contraria con el tema de Eagles. Eagles han ganado 8 partidos, están 8-7. Eagles han ganado hasta ahora a Falcons, Panthers, Lions, Broncos, Saints, Jets, Washington y Giants. Si nos juntamos tú y yo, ganamos 9 partidos, no 8, contra estos.
A ver, sí, pero es que yo esperaba que fuesen en plan hecatombe desastre total.
Vale,
eso para empezar. Yo les veía.
¿Tú esperabas que fueran los Giants?
También. O los Texans, que al final no son tanto los Texans que yo esperaba que fueran. Pero bueno, sí, esperaba que fueran los Giants, con franqueza. Y también otro tema. Aquí estamos hablando de las posibilidades o de los head coaches que van a entrar y salir y tal. Y en el caso de los Eagles, aunque hagan mal, Sirianni va a seguir un año más. Porque no, se han autoconvencido de que son mejores, creo yo, de lo que son en realidad.
No lo sé. Es posible, ¿eh? No lo sé. Pero a mí no me parece. No me parece que sea un equipo que tenga talento. Y como no me parece que sea un equipo que tenga talento, haber conseguido, como ha conseguido Sirianni, que sea el mejor de los equipos malos, es un mérito en sí mismo. Es el. Cuando hemos dicho lo de no, yo pensaba que iban a ser Giants, ¿no? Es un muy buen ejemplo. O sea, Eagles están mucho mejor entrenados que Giants. Tampoco tienen talento, pero están mucho mejor entrenados que Giants. Son, pues eso, de todos los equipos que hay, que son malos equipos, estos han ganado a todos los malos equipos con los que se han enfrentado, básicamente. Porque han perdido con Niners, con Cowboys, con Chiefs, con Buccaneers, con Raiders, con Chargers, una vez con Giants, que es el juego que pusieron. Pero realmente es un equipo que, si te fijas, prácticamente ha ganado a los malos y ha perdido con los buenos, globalmente. Y eso, al final, a mí lo que me transmite es solidez. O sea, me transmite no casa de puta, sino solidez, bien entrenado y bueno, hasta cierto lugar te va a llevar el estar bien entrenado, y a partir de ahí necesitas talento, ¿no? Bueno, pues a Eagles les ha llevado hasta donde te puede llegar estar bien entrenado realmente, así que yo creo que el trabajo de Sirianni está estupendamente, y que el problema es, pues bueno, que al equipo le falta mandanga.
Tampa Bay 32, Carolina Panthers 6. Aquí hay dos cosas. En primer lugar, en el caso de Carolina, uno de los nombres que suena que podría perder su puesto cuando termine la temporada no me sale el nombre del head coach de Carolina, Matt Rhule, ¿lo digo bien? ¿Sí, no?
Que Rhule, sí.
Francamente, ahora mismo no sé qué pensar, porque en algunas partes leo que es seguro que lo van a echar, en otras que no.
No, este no va a caer.
¿No? ¿Tú crees que no?
No va a caer, o sea, con el contrato que tiene, de longitud, de todo, el tipo de proyecto que es. O sea, aquí, los únicos imbéciles que dicen que va a caer son los imbéciles que, cuando iba 3-0, después de ganar al Atlético Mancha Real, al Atlético Barceloneta y a los Lions, decían, estos aspiran a todo. O sea, esos son los únicos imbéciles que ahora te van a decir, es que no van a echar. No, o sea, es un mal equipo en reconstrucción, con un tío que lleva 2 años, que está jugando sin quarterback realmente. O sea, estas cosas hay que decirlas. Es que son muy malos. Vale, se la han jugado este año a jugar con un quarterback que te lo han echado de los Jets por malo y con lo que queda de Cam Newton. Y me vas a venir a exigirle cosas. A ver, seriedad, señores. Por favor. Entonces, realmente, que hay equipos en la NFL que son absolutamente imbéciles. Sí, constantemente. No habría equipos listos y no hubiera equipos tontos. Pero yo no creo que vaya a caer, pase lo que pase, realmente. O sea, es que va a ganar 6 partidos, 7 partidos este año. ¿Qué coño esperas que gane este roster?
Y en el caso de los Buccaneers, es otro equipo que se está hablando mucho de que podría perder a ambos coordinadores. Uno es Todd Bowles, el coordinador defensivo, que ya ha sido head coach, y otro, Byron Leftwich, que es el coordinador ofensivo. Es un nombre que el año pasado ya sonó, que parece ser que cuenta, digamos, con el beneplácito, con el, no sé cómo decirlo, como la esto papal de Bruce Arians, que le está, digamos, le está apoyando mucho para que encuentre puesto. Yo creo que es una barbaridad. Yo creo que lleva 2 días en la liga, que no ha demostrado absolutamente nada.
¿Quién dices?
Byron Leftwich.
Byron Leftwich, ese que lleva bastante más tiempo como coordinador ofensivo que Stravinsky.
Ya, pero es que no es solo eso. Si es que los dos últimos años, que son los que más ha sonado, ha estado bajo Bruce Arians, que todos sabemos muy claro qué tipo de entrenador es, de perfil claramente ofensivo, y además este sí que se le puede considerar gurú ofensivo, y teniendo a Tom Brady.
Sí, pero bien, vale. Pero lo uno no quita lo otro. Realmente, al final, tú no tienes la culpa de
estar ahí... Sí, la culpa no la tiene, pero es que a lo que me refiero es que igual su aportación al día a día es mínima.
Es posible también, pero yo tendría en cuenta una cosa. Primero, Leftwich es un tío al que Arians se lleva de Arizona a Tampa.
Sí, y siempre ha hablado muy bien de él, eso es verdad.
Eso, o sea, pero una cosa es hablar muy bien de alguien, pero cuando realmente tú eres jefe, lo primero que haces es llamarte a ti, a mí eso, pues me dice, bueno, vamos a ver, tampoco pasa nada, puedes hacer unos maquillatos que lo flipas. O sea, hay múltiples posibilidades, pero...
Bueno, igual Arians quiere el café de una forma muy concreta y pensaba, antes de tener que buscar a otro y explicárselo, me llevo a este que ya lo sabe.
Claro, o sea, ahí dice Villarejo, yo no me vuelvo a meter yo en una cafetería para que me graben en la puta vida. Ah, no, espera, que soy yo el que graba. ¿No? Pero bueno, en este caso, volviendo a esto, el tema de Leftwich, yo no, lo que quería decir es que en realidad a mí no me parece un tío sin experiencia o un tío sin tal, porque al final... Podemos poner pegas a todo. Podemos poner pegas a tanto a... Es que no ha trabajado con nadie relevante, como podemos poner pegas a... Es que era el tío que llevaba los cafés. Generalmente, esto lo descubrimos a posteriori. Hay cosas que se intuyen, pero lo descubrimos a posteriori. Yo no soy fan de los coordinadores cafeteros globalmente, pero en este caso he visto muchas señales. Igual sencillamente es que es un tío tan de puta madre que todo el mundo habla bien de él. Pero demasiado bien he oído o he leído a la gente hablar de Leftwich, y ya desde que empezó, como para no tener en cuenta la posibilidad de que a lo mejor el tío es bueno y aporta de verdad, y además tiene el plus de haber estudiado con un tío que realmente sabe cómo es Arians. O sea, no lo descartaría. Y lo que te decía, o sea, si Stefanski es un gurú, o sea, si Stefanski es un gurú, ese es el puto Buda.
Ah, me hace así recordete ese.
Sí, un poco ese rollo tiene, sí, cierto.
Es Arnold. ¿Te acuerdas de la serie Arnold?
¿De qué estás hablando? Esto sí que es referente viejuno.
Ya te digo. Hombre, a ver, la experiencia que tiene es justita, sí que es verdad. O sea, empezó como coach en 2017 como entrenador de quarterbacks en los Cardinals con Bruce Arians. En el 18 le ascienden a coordinador ofensivo interino, y es en el 19 cuando Arians, que se va a los Buccaneers, lo que decías tú ahora, se lo lleva y le nombra coordinador ofensivo, digamos, de pleno derecho. Pero bueno,
que no me parece que tenga menos experiencia que otros que han empezado como head coach en la NFL hace nada, y por eso he dicho el tema de Stravinsky. O sea, no tiene, desde luego, no tiene menos experiencia.
Ya empezamos. Stefanski, coño.
Eso, Estefanía. Que no tiene, desde luego, no tiene menos rango de gurú que alguno de estos tarugos.
A ver, está otro partido. El huevo de la jornada. Los Angeles Chargers 29, Houston Texans 41. En este caso.
Oye, una cosa solo. Solo una cosa sobre el tema de sobre Tampa Bay. Pero Arians no se estaba retirando. ¿Hace como 10 años ya?
Sí, de hecho se medio retiró y volvió, porque creo recordar que el primer medio retiro fue a consecuencia de que le encontraron el segundo cáncer. Este señor es superviviente de cáncer, o sea, ha sobrevivido a dos cánceres. O al menos al mismo que ha vuelto. No sé cómo funciona esto, francamente, no lo tengo. No sé cuál es en su caso. Pero le ha pasado dos veces ya y el tío ahí sigue. Y creo recordar que la primera vez que se medio retiró fue un poco por temas de salud. Entonces, pues se recuperó. Y como veía que tenía ganas de todavía de entrenar, pues volvió, se desretiró. Pero vamos, no sé la edad que tiene, ¿eh?
69, cumple 70 años.
Hostia, es una edad ya, ¿eh?
No, digo que a lo mejor. Supongo que este aguantará hasta que vea que a Brady, en particular, y al equipo general, se le empiezan a salir las ruedas.
No me extrañaría.
Y entonces ya dirá, pues aquí me. A mí aquí me retiro.
Lo dices para un poco lo que decíamos antes de no recuerdo quién, que le diga, de McDaniels, que le diga a Byron Leftwich, oye, aguántame un año que te nombro,
digamos, te nombro heredero.
Exactamente.
Que no es que dependa de él.
No, no, pero, claro que no. No me parece mal tirada.
No, es que por ahí voy. Que no me sorprendería nada que aunque Leftwich tenga ofertas,
Que las va a tener.
Va a haber un poco la sensación de tú eres el heredero, que es una trampa, que es una trampa, ¿no? Porque ha sido el mejor chiste sobre esta palabra desde que IKEA introdujo el felpudo trampa, que siempre que iba a IKEA yo me imaginaba que lo levantase y había un foso con tiburones debajo, ¿no? Era fascinante. El tema este con existe el felpudo trampa en IKEA.
que ya
entonces el tema con, que quiero decir que es una trampa porque al final es como, mira, quédate aquí de ayudante mientras el tema vaya bien y la reconstrucción cuando seamos un equipo de mierda te permito que te la comas tú.
Exacto, y cuando la cosa vaya peor yo me voy a ir de rositas y te vas a quedar tú comiéndote el marrón.
Exactamente.
A ver, el caso que decía antes, de los Chargers contra los Texans, el caso de los Chargers, en principio, Brandon Staley no va a ninguna parte, y en el caso de los Texans, el señor este que está ahí en la banda, que nadie sabe muy bien de dónde ha salido, que es David Culley, en principio iba a ser un head coach para un corto plazo, muy corto. Pero como el equipo está rindiendo mucho mejor de lo que nadie esperaba,
hombre, ha ganado cuatro partidos más de los que se esperaba.
Yo el primero, exactamente.
Es decir, ha ganado cuatro.
Sí, sí, no, pero es que yo también esperaba que estos fueran, no nivel Giants, no, aún peor. Y además con todo el tema extradeportivo que ha habido y tal, pues todo apunta que el año que viene va a seguir, al menos el año que viene. Así que aquí no va a haber cambios. Chicago 25, Seattle 24. Aquí sí que hay más mandanga. En el caso de los Bears es otro caso claro de Deadman Walking. Este sí, ya lo sabemos. Ya han salido varios rumores estas semanas diciendo que le despedimos mañana. No, esperamos la semana que viene. Bueno, no, al final de temporada. Bueno, no, mañana. Ya se llevamos ya varias semanas, pero lo que está mucho más que claro es que Matt Nagy, cuando termine la temporada, va a dejar de ser el head coach de los Bears. Esta es una plaza que sonaba para alguno de los candidatos estos que llevan también varios años sonando, como podría ser Eric Bieniemy, del que luego hablaremos, porque es otro equipo que en principio tiene ya a su quarterback franquicia y que todo apunta que buscaría un head coach de perfil ofensivo para desarrollar a ese quarterback. Pero tú antes decías un poco que la división en la que va a estar igual...
A mí me parece una plaza de puta madre o buena, que no... Parece que sea una plaza buena, pero si te empiezas a rascar, me parece una plaza súper interesante. Tienes un quarterback joven que ha dado flashes de valer, también ha dado flashes de ser más malo que las piedras, pero ha apuntado cosas. Tienes tres rivales, de los cuales uno son Lions, otros van a ser Packers, los Packers post-Rogers, que probablemente sea algo posapocalíptico, entiendo yo. Y tienes a...
Va a ser Mad Max, pero la mala, la de Tina Turner.
Exactamente. Y vas a tener a unos Vikings que no son conscientes de lo que son un equipo corto de talento y envejecido. Con lo cual van a darse de hostias con la realidad y van a tener que hacer un proceso de rebuilding que no se están dando cuenta, y de repente te puedes mirar un lado al otro y decir, pero ¿cómo es posible que yo sea el favorito de una división? Y lo vas a ser.
Por cierto, he hecho un combo de hashtag referente viejuno. Mad Max y Tina Turner.
Hombre, es el mismo, es la cura del trueno, ¿no?
Sí, bueno, pero son dos referentes por sí solos, son viejunos y juntos también.
Sí, no sé, no. ¿Qué dices? ¿Que hace como que multiplica o algo?
Sí, por cierto, gran documental, si no lo habéis visto, en creo que es HBO, sobre la vida de Tina Turner. Muy interesante. En el caso de los. Estos nos van a dar grandes tardes de gloria. Nos van a dar una off-season muy, muy, muy divertida los Seattle Seahawks. Porque primero está todo el tema de Russell Wilson, que ya lleva sonando. El año pasado ya sonó. ¡Coño! ¿Qué ha pasado?
Se me ha caído una cosa.
¡Qué susto más pegado! un saludo a todos nuestros oyentes con problemas de corazón. Si es que siguen con nosotros, claro está. En el caso, decía, de los Seahawks, Russell Wilson, hay muchos números de que el año que viene esté vistiendo otra camiseta. Y además, eso también podría ser, digamos, forzar, entre comillas, la salida de un Pete Carroll, que este año ya ha demostrado que la cosa empieza a irle grande, pero que hace apenas nada, no sé si han sido 24 horas, si es menos, que ha salido a decir que en Seattle que no están tan mal y que reconstrucción, ¿para qué?
Es que si me guío me partió el ojete.
No, la verdad es que las declaraciones son para ir y decirle, Piti, fúmate algo, siéntate aquí.
Toma, a ver, la situación actual es que a Pete Carroll le han... ¿Cómo diríamos? Han dicho que Pete Carroll sigue. Él ha dicho que quiere seguir. Han dicho... Y además ha dicho que ellos están haciéndolo todo de puta madre, que su filosofía es la correcta y todo bien y que todo maravilloso.
Y que no hay que reconstruir, que están la mar de bien.
Y que no hay que hacer nada y todo bien. Y recordemos que han ganado un partido más que Texans este año. Es que no voy a decir que han ganado cinco partidos. Han ganado un partido más que Texans.
No, y mientras Russell Wilson, me hubiese gustado verle por un agujero sentado en el sofá de su casa cuando leyó esas declaraciones.
Y a Russell Wilson le quedan 2 años de contrato. Dos años de contrato.
De todos modos, también te diré una cosa, ya lo dije la offseason pasada y lo repito. Lo de los años de contrato en la NFL moderna vale un pedo. Porque cuando un equipo quiere largar a alguien, o un equipo quiere a alguien, o un quarterback quiere irse, aunque haya un montón de dinero muerto por en medio, la cosa acaba pasando. Mira el caso de Goff y mira el caso de Wentz.
Yo no estoy de acuerdo.
Hombre, aquí tienes dos ejemplos. ¿Qué ha pasado?
Pues si quieres, déjame que te presente a un amigo mío.
A ver.
Se llama Miguel Bosé. Y el año pasado quería marcharse de su equipo inmediatamente y no volver a jugar en ese equipo. Y ahora mismo es en ese mismo equipo el mayor candidato a MVP.
Ya, bueno.
Pero... Ya, vale, pero es así, o sea...
Que sí, lo que te estoy diciendo es que ya hemos visto hace meses dos casos de equipos que si el quarterback se iba, palmaban dinero, bla, 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 no puede ser porque el contrato se come mucho dinero muerto, no sé qué, y acabó pasando. Con lo cual, no me digas que no puede pasar.
Yo es que creo que estás confundiendo dos conceptos. El concepto, el equipo quiere quitarse al quarterback y no puede, y el concepto, el jugador quiere irse y el equipo dice por los cojones.
Ah, ¿te refieres en este caso que Russell Wilson quiera irse y el equipo le diga que no?
Claro, es que es el tema. Pues es lo que es el equipo.
Bueno,
es que le,
pero, es que le... pero, ya, pero aquí falta un actor. O sea, falta que llegue algún zumbao y diga, te doy 18 primeras rondas.
Si es para hacer de Russell Wilson, Alfonso Ribeiro.
No, me refería a otro actor en la película. O sea, a una tercera parte me refería.
La de Mad Max, ya lo he dicho antes, ¿cierto?
Sí.
Entonces, el tema es este, que es que sí, más fácil que lo tiene Seahawks para decir, bueno, pues lárgate y... Oye, Gettleman, ¿cuántas rondas me das? ¿Qué me das? O sea, más fácil que lo tiene Seahawks. Traspasar o lo puede traspasar mañana. El tema es que no quiere. Claro, y a Russell Wilson le quedan 2 años y Russell Wilson ya no sabe... ¿Cómo decir me voy a ir? O sea, porque es que es así. O sea, es que yo a Russell Wilson le veo que le falta alquilar una avioneta. Está como aquí en los pijos para hacer el gender reveal de los niños ahora.
No, ¿qué coño? ¿Quieres otro referente viejuno? ¿No te acuerdas de cuando estabas en la playa y pasaba la avioneta de Nivea?
¿Eso no sigue pasando?
Creo que no.
No lo sé.
Hace muchos años que no piso una playa, pero...
No veo por qué no. Igual es que contamina, no sé, pero bueno. En cualquier caso, que una avioneta de esas que ponga que cuando termine contrato me voy a ir y no vais a ver un puto duro.
Una pancarta un poco larga, ¿no?
Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero una cosa de esas, así, o que lo escriban taquigráficamente, no sé, alguna cosa así.
Taquigráficamente, pero, sigue siendo largo el mensaje.
Es posible, porque me tienes que poner, esto es como un taquigrafía y entonces ya se alarga. Pero en cualquier caso, o sea, es que el tío se va a ir, es que el tío está a decir que me voy, oye, en serio, que me voy. Haced el favor de traspasarme, porque al final me voy a ir y encima me voy a sentir mal porque me vais a quedar sin nada.
A mí la verdad es que las declaraciones estas de Pete Carroll, o sea, primero el equipo diciendo no, si queremos que siga, luego él diciendo no, si quiero seguir, y encima salir a decir eso de aquí no pasa nada, si estamos la mar de bien, si no hay que tocar nada, como mucho vamos
a acabar. Claro, o sea, es que me imagino a Russell Wilson llegando a casa y diciendo, oye, decía la tía, o sea, que nos vamos, ¿dónde quieres ir a Nueva York? Nos vamos a Nueva York. Me da igual, como si tú quieras jugar a los Jets, es que yo no aguanto al viejo este. Yo no aguanto esta mierda.
A mí me parece una falta total de comprensión de la situación brutal.
A mí me parece que es el caso Aaron Rodgers, solo que Russell Wilson es menos gilipollas en lo personal.
Es menos Miguel Bosé.
Es menos Miguel Bosé, ¿no? Y es menos gilipollas. Está intentando hacer las cosas como más a buenas. Pero me parece el mismo caso. O sea, me parece que este verano en Russell Wilson es el verano pasado de Aaron Rodgers.
Bueno, y perdona otra cosa. ¿Cuántos años tiene Rodgers y cuántos tiene Russell Wilson?
Bueno, Russell Wilson tampoco te crees que es tan
joven. No, a ver, joven no es, pero no tiene, al menos le saca 5 años Aaron Rodgers, ¿no?
Alguno menos. Bueno, Rodgers tenía 38. No sé si tiene 37 o 38 Rodgers. Igual tenía 38. Pero Russell Wilson tiene 33, que no es un crío. Es un quarterback que va a seguir, pero al final estamos en la misma. Es un tío que dice que es que no, que me quiero ir. O sea, y es que es un que me quiero ir, que es que la forma de convencerle no es en estos 2 años que te quedan, es que es cargarte a Pete Carroll. O sea, buscar al gurú ofensivo más cool que haya, el que sea, y plantarlo ahí. A ver qué pasa. O sea, es la única forma que vas a tener, porque si sigues con Pete Carroll, tío, está hasta lo... Es que se le nota. Se le nota que es como Rodgers cuando estaba Mike McCarthy. Es la misma, transmite esas sensaciones.
Sí, sí, pero tal cual.
Estoy hasta los mismos huevos de jugar para este tío, que es el freno. Entonces, claro, o lo traspases este verano, que podría sacar mandanga, el año que viene, que ya solo le va a quedar un año, vas a sacarle mucha menos mandanga, porque solo le va a quedar un año. Y estos 2 años no pierdes. O sea, y es que este año estás en 5 victorias. ¿A qué coño esperas? Ni que la presencia de Russell Wilson te estuviera garantizando el anillo.
A ver, otro. Pittsburgh Steelers 10, Kansas City 36. En el caso de los Steelers, por mucho que haya alguien guiño guiño que todos conocemos, David, que lleva años con el hashtag Tomlin dimisión, en principio dudo mucho que Tomlin vaya a ninguna parte, y menos con el fin de ciclo que va a haber cuando Big Ben se retire este año. Sí, vamos, dudo
bueno,
mucho.
El año pasado, yo creo que se retiró hace 2 años.
Sí, bueno, a efectos prácticos sí, pero a efectos, digamos, legales, este año es cuando se retira. En el caso de los Chiefs, evidentemente Andy Reid tampoco va a ninguna parte, a no ser que le dé un infarto, cosa que no deseamos, pero a ver si cuidamos la dieta.
Pero no descartamos.
Exactamente, Andy, amigo. Hablamos antes de Eric Bieniemy, que es un señor que es el coordinador ofensivo de los Chiefs, que ya lleva años sonando, también tiene el beneplácito, por así decirlo, de Andy Reid, y es otra de estos casos en los que no tenemos claro hasta qué punto es coordinador cafetero o realmente tiene talento por sí solo, digamos.
No, pero centrándonos en el equipo en el que está ahora mismo, yo creo que su salida no influiría demasiado.
No, y también te diré una cosa, yo creo que por la personalidad que le hemos visto hasta ahora, no es que sea un señor que se prodigue mucho en los medios y tal, pero por lo poco que hemos visto y leído, yo creo que es un señor muy sensato, que el año pasado ya dijo él abiertamente que había tenido ofertas en plan bien, en plan te damos todo lo que quieras para venir, y dijo que no, porque no era en el momento, no era en el sitio adecuado. Entonces yo creo que es un señor que tiene la cabeza muy bien puesta, al fin y al cabo está trabajando con quien está trabajando, y no me extrañaría que esta off-season acabe pasando sin que se vaya porque las opciones que le presentan no son las adecuadas. A no ser que Chicago le plantee algo interesante, que es uno de los posibles destinos que suena más.
Sería grandioso que Chicago sustituyera al coordinador ofensivo de... Ay, lo diré. De... Arr, me quedo bloqueado con el nombre del entrenador de...
Andy Reid.
Que Chicago sustituyera al coordinador ofensivo de Andy Reid por el coordinador ofensivo de Andy Reid.
Hombre, es decir, y no le deseo nada malo a Bienemí, pero que además lo que ya sería la hostia sería que tampoco funcione.
Eso probablemente nos daría más información de la que incluso ya tenemos sobre Andy Reid, ¿no? Pero tendría su gracia, es que Bienemí es el tío que sustituye a Matt Nagy con Andy Reid. Matt Nagy se marcha a Bears y el que entra es el que sustituye es Bienemí. Entonces, pues, y ahora sustituimos otra vez a Matt Nagy por Bienemí. Cuando se marche Bienemí, por el que entre a sustituir a Bienemí ahora en Chiefs. Es el círculo de la vida. ¿No? Cogen los entrenadores, los coordinadores ofensivos de Chiefs, lo sube un mono arriba de una piedra y se lo enseña al mundo.
Y luego, el otro coordinador de Kansas City, que es Steve Spagnuolo, que es un señor que en su día ya fue head coach, que además
Spielberg,
exactamente, tu amigo Spielberg, que lleva muchos años también en la liga. Estas últimas semanas he oído por ahí alguna vez su nombre. Yo no creo que a día de hoy tenga tanto caché como otros, pero tampoco me extrañaría mucho que llegue alguien, le haga una oferta y Spagnuolo diga que sí.
Eso es uno de estos perfiles que decíamos antes de los Jaguars.
¿De señor serio para poner orden y hacer limpieza?
De señor sin glamour, sin nombre, o sea, que no tiene hype, pero es respetado y tal, del escalón número 2, o sea, que decíamos, ya, pero es que es un poco lo que decíamos, o sea, si Jaguar llaman a Bienemí, Bienemí va a decir, por aquí, pero si llaman a Spagnuolo, y Spagnuolo es como, qué nombre menos sexy, pero bueno, no es, teóricamente no es un desastre. Entonces es el perfil de entrenador que puede acabar en Jaguars.
Y Trevor Lawrence se cuelga de un árbol.
Es posible, depende también de quién sea el coordinador ofensivo.
Más Denver Broncos 13, Las Vegas Raiders 17. Aquí hay primero, en el caso de los Broncos.
Aquí mandanga, por los dos lados.
Sí, en el caso de los Broncos, un señor que nosotros hemos dicho muchas veces que no entendemos el porqué, pero que todo apunta que van a despedir, que es Vic Fangio.
Yo sí sé por qué. O sea, hoy mismo hablaba con una persona de Broncos que me decía que tienen un muy, muy buena plantilla, mejor que la plantilla de... Y empezaba a enumerar equipos. Y yo decía... Pues, bueno, delusional. Es lo que hay, ¿no? Tenemos mejor equipo que este, que este, que este, que este, que este, que este, que este. Decía yo, ¿estamos hablando de los mismos Broncos? Mira que estamos hablando, que no estamos hablando de Denver, de los del baloncesto. Hablamos de los del balón oblongo, de los del rugby americano. Y,
pero la realidad es esa, ¿eh? Están todas las quinielas para acabar despedido.
Sí, no, pero por eso, pero que es que nosotros decimos que no tienen plantilla. Pero en Denver piensan que tienen plantillón. Y si ellos piensan que tienen plantillón, normal que piensen encargarse a Fangio.
No sé si lo dijo porque sabe algo, porque ha hablado con alguien o simplemente fue un brindis al sol, pero creo que fue ayer mismo que salió a decir que él no tiene ningún tipo de no teme por su puesto de trabajo, pero vamos, insisto, no sé si fue un poco expresar sus deseos más que otra cosa.
O que hablaba de aquí a final de temporada.
También es verdad, pero que están todas las quinielas, vamos.
No, sí, yo le doy también como no muerto al nivel de Nagy, pero casi muerto.
Y en el caso de Las Vegas, evidentemente, aquí también hay que buscar entrenador, porque ya sabéis que hace unas cuantas semanas ya se despidió a Chucky, a John Gruden, y ahora mismo están con un interino. Y bueno, pues habrá que ver por dónde van los tiros, porque también está el componente Carr. De Derek Carr esta temporada...
No solo. O sea, no, pero es que yo creo que eso es irrelevante. Fíjate lo que te digo.
Hombre, o sea, si antes de que contraten un head coach, Derek Carr se va vía trade o a donde sea, irrelevante no es.
Sí, yo creo que es irrelevante. O sea, siendo Raiders, yo creo que es irrelevante. Igual que, por cierto, en tema de Broncos, una cosa que creo que es mucho más relevante que cualquier otra es que ahora mismo están sofronizados con el tema de, con el perfil de entrenador y con Fangio. Y me sorprendería muchísimo que el sustituto de Fangio no fuera un, abro comillas, gurú ofensivo, cierro comillas. Por ejemplo. O sea, eso me sorprendería muchísimo. Y me parece más relevante que muchas otras cosas. Y en el tema de, y en el caso de Riders, me sorprendería muchísimo que el próximo entrenador no fuera negro. Viniendo de donde vienen.
Ya.
O sea, es. Dices, es que lo de Carr, fíjate, es que me parece secundario. Me parece ultra, hiper, mega secundario en este caso. Creo que lo más importante es limpiar la imagen de la franquicia ahora mismo para ellos.
De hecho, uno de los nombres que sonó cuando pasó todo el follón de Gruden y tal fue el de Bienemí, en ese sentido de que, bueno, de que es un gurú ofensivo, que además con Carr, en principio, podría entenderse bien, y que es un señor de raza afroamericana, pero era más un deseo que otra cosa, precisamente por lo que decía antes, ¿no? Porque el año pasado fue el mismo Bienemí quien dijo que no había ido a ninguna parte ni aceptado ninguna oferta porque no eran digamos, de su interés, no eran situaciones adecuadas, y si es un señor un poco listo, como parece, Las Vegas a día de hoy pinta a putiferio chulo. Entonces,
no he tenido tan claro que sea.
Yo creo que es un follón, es un equipo en una división con dos cocos importantes, con un propietario, bueno, peculiar, vamos a decirlo así, en un mercado muy grande, con una afición, además, decimos de la afición de los Chargers, que si son el Getafe, dices tú siempre, y que el estadio está medio vacío, pero el caso de Las Vegas, bueno, no sé yo qué decirte, ¿eh?
Ya, pero, o sea, quiero decir, la sensación que tengo con Riders es que son más excéntricos que putiferio. Me parece que hacen cosas más raras que realmente de putiferio. O sea, al final, si cuando pensamos en Gruden, lo que le hicieron a Gruden, el contrato de 10 años a Gruden es maravilloso. El problema es que fue a Gruden. Pero firmarle un contrato de 10 años a un entrenador y darle esa seguridad para que trabaje, y traer el general manager que él tiene y todo, eso es lo que te hace un equipo serio. Pero hicieron la excentricidad de hacerlo con un tío que a estas alturas era un comentarista de televisión.
Por cierto, ahora que dices eso, en el caso de Las Vegas también falta ver qué pasará con el general manager. En principio, todo apunta a que va a quedarse, que es Mike Mayock. Con lo cual, el próximo head coach tendría que comerse a un general manager que no es el suyo.
Por claro, pero sin embargo, Mayock en realidad... O sea, en realidad mi sensación es que el que lo hacía mal era Gruden, que era el que venía de la tele.
No me parece un mal, o sea, las decisiones que ha tomado no me han parecido ninguna absurda.
Porque las decisiones raras que han tomado, luego hemos sabido que eran de Gruden. Que no eran de Mayock. O sea, Mayock no trabajaba con Gruden, trabajaba para Gruden.
Pese a Gruden, te diría yo.
O pese a Gruden, como quieras, pero estaba por debajo de Gruden. Gruden mandaba más que Mayock. Entonces, bueno, pues veremos, pero realmente es que hacen cosas... A mí me transmiten la sensación, y esto es un poco una locura, pero me transmiten la sensación como de que quieren ser una franquicia que hace las cosas bien, pero no termina de salirles. Pero como que realmente intentan hacer cosas de franquicia que hace las cosas bien. Porque mira que hemos dicho un montón de veces de gilipolleces que podían hacer Riders si no las han hecho. Pero como han sonado, hemos dicho, wow, Riders. O sea, las gilipolleces gordas, 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 gordas de Riders las ha hecho Gruden. Y las más gordas las hizo según llegó. O sea, y que claro, llega el head coach. O sea, te gastas el dinero, el proyecto, no sé qué, te dice, no, mira, me voy a quitar al mejor jugador de la franquicia al pasar a ser este, y lo voy a cambiar por unas gominolas, unas cuentas de colores y una chapa de Bittercast de Eduardo Chozas. No le puedes decir que no, o sea, es que le has dado las llaves de la franquicia realmente. Y has hecho bien, porque tú lo has contratado porque confías en él, y confías en él, le das las llaves. Entonces, la alternativa es que, o sea, si decimos siempre que lo indefendible es lo de Jerry Jones, ¿no? Si Mark Davis lo que hace es confío en este tío, le doy un contrato largo, le pongo esto, le doy... Entonces digo, bueno, confío en ti y confío en que esta decisión es buena, ha hecho lo correcto. El problema fue que en quien confió fue en Gruden.
Luego ya el último partido del domingo fue el Washington Human Beings 14, Dallas Cowboys 56. En ambos casos, en principio, ninguno de los dos entrenadores va a irse a ninguna parte. En el caso de Dallas está más que claro. En el caso de los Human Beings, en principio, yo no veo cambios a ningún nivel, porque no creo tampoco que Jack Del Río tenga un montón de ofertas para ser head coach. Yo creo además que está a gusto en Washington, trabajando con Ron Rivera.
Y ha hecho algunos comentarios de índole política que le van a crear problemas o que le van a eliminar de listas de head coach en un sucesivo.
¿A Jack Del Río?
Sí.
¿En qué sentido?
¿Qué opina lo mismo que tú de los quarterback negros?
No, ¿qué? ¿Que no le gusta porque corren?
Más o menos. No, que es, bueno, un poco demasiado de derechas para determinados planteamientos.
O sea, perfil más torrente que...
Perfil maga, pero mucho.
¿En serio?
Sí, no sabías.
No, estaba pues tanto.
Sí, es muy, muy de ese perfil y se ha significado mucho. Tú puedes serlo, pero bueno.
Uf.
Al significarse mucho, que eso en sí mismo no tiene por qué ser ni bueno ni malo, pero yo creo que hasta cierto punto en los donde se deciden las cosas, probablemente es como Jack Del Río. No es un tío con glamour. O sea, es un tío que al final sería el mismo perfil que Españolo, básicamente. Ese tema, y dirías, pues es que para esto prefiero Españolo, que no me añade además este problema.
Claro, que no es fachilla.
O sí lo es, pero no lo ha dicho.
Sí, pero lo esconde mejor.
Sí, a ver, que el 49% de la población en Estados Unidos va de este palo. O sea, no es un problema, y probablemente la mayoría del aficionado de NFL. Pero nunca es buena idea que el 50% de tus aficionados vayan a chocar con el head coach en este tipo de cosas. O sea, esto en España ha pasado. Con fichajes de futbolistas y de entrenadores por equipos que digamos que la afición del equipo tiraba a lo mejor hacia la izquierda, muy de izquierda, y el entrenador andaba con insolación porque había estado cara al sol. Y hubo choquecitos, ¿no? Pues traslademos esto un poco a Estados Unidos.
Pues no sabía de lo de Jack Del Río. La verdad es que me sorprende porque le tenía por un tipo, bueno, digamos, normal, entre comillas, para entendernos.
Ah, es que esto en Estados Unidos es normal, es lo que digo. O sea, al final el 50% de la población es eso.
Bueno, y finalmente este lunes hubo el Miami Dolphins New Orleans Saints. En el caso de los Saints, evidentemente, aquí el head coach no, en principio no va a ir a ninguna parte. Creo que es coordinador defensivo, si no lo digo mal. Lo he visto sonar en algunas partes. Este señor que no me acuerdo cómo se llama. Espérate. Es que lo vi, coordinador defensivo de los Saints, pero no recuerdo el nombre. Imagínate el glamour que tiene.
No, yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado en ninguna parte. ¿Tú lo has escuchado? Que es
muy de pasada, sí. Muy de pasada. Denis Allen. Muy de pasada, pero vamos, me extrañaría mucho porque es un nombre que tiene cero glamour.
Bueno, pero ya ha sido head coach, o sea.
Ya, pero no le veo.
Pero quiero decir que cuando ha sido head coach, pero y cuando ha sido head coach es que no ha funcionado. O sea, es que hizo 4-12-4-12 en Raiders, precisamente.
Ya, entonces, pero no sé.
Sí, no, pues digo que yo no lo he oído en ninguna parte. O sea, a mí este sí que me parece un perfil de tío que de casi de manual, de buen coordinador, mal head coach.
Sí.
O sea, pero de manual, ¿eh? Dime uno que te rellene que te haga check en todas las casillas de es con este tío como coordinador voy a donde sea, pero como head coach ni heredar.
Españolo.
Yo creo que más este.
Sí, posiblemente. Porque creo que Españolo es mejor en su faceta actual de lo que es este. O sea, creo que es mejor coordinador, aunque luego sea mal head coach, que este. Este es mal head coach y encima como coordinador es...
No, bueno, y es que español también como head coach fue un desastre. O sea, no.
Sí.
O sea, Españolo es el coordinador que hizo que cuando le sucedió Jeff Fisher pareciera súper bueno. En Rams. O sea, si recordamos, o sea, Españolo está en Rams hace poco más de 10 años, ¿no? O sea, de esto estoy hablando de memoria. Igual hay algún intermedio entre ellos. Pero por las fechas, Españolo acabaría en Rams sobre 2011-2012.
Eran los Rams de Sam Bradford, ¿no?
¿Eran los Rams de Sam Bradford?
Ahora te lo miro, pero yo diría que sí. A ver.
Ya sé que estaba con Pat Surmur.
A ver, ¿dónde estás? Mira, Raheem Morris, por cierto, que es el actual coordinador defensivo de los Rams, del que no hemos hablado, también ha sonado en alguna, lo he visto en alguna lista. Mira, Españolo estaba, sí, justamente, estuvo en 2009, 2010 y 2011 en los Rams. Y hizo 1-15, 7-9 y 2-14.
Exactamente. O sea, fue un desastre.
Con Mark Bulger primero y el último año de Sam Bradford. Y luego ya entró Jeff Fisher.
Por eso, y Jeff Fisher parecía la hostia en comparación. O sea, Españolo estamos hablando del tío que hacía que Jeff Fisher parecía la hostia. Y de Raheem Morris... Yo, es que la sensación que tenía cuando estaba de head coach en Tampa es que le ascendieron demasiado pronto.
Sí, este es el tipo que un lunes era entrenador de DBs y el martes por la mañana era head coach.
Sí, exactamente. Y que le vino grandísimo. Entonces, me parece muy buen coordinador defensivo. Muy, muy buen coordinador defensivo.
Hombre, al menos ahora tiene la experiencia del paso intermedio. Que es lo que debería. O sea, tú vas subiendo y llega un punto en el que eres coordinador, no lo haces del todo mal y tienes una oportunidad de ser head coach. Es como debería.
Correcto. Y no descartaría que hubiera... que ahora hubiera cogido la experiencia. Pero es que esto, es lo que estábamos diciendo. Es que el tío es el entrenador de secundaria y de ahí pasa head coach sin haber sido coordinador defensivo.
Y es que
creo que en universidad estuvo un año, alguna cosa.
Y es que además, o sea, no exagero, para quien no sepa cómo fueron los tiros, que lo busque, que seguro que está en internet, fue tal cual. O sea, en una misma semana, en 3 días de diferencia, le nombraron, pasó de ser entrenador de posición a nombrarle head coach porque no había nadie más que quisiera el puesto. O sea, fue nada, en 2-3 días, fue una pasada. Pero bueno, y en el caso de este partido que nos faltaba, en el caso de los Dolphins, yo creo que Brian Flores en principio tampoco va a ir a ninguna parte. Ha hecho una temporada mucho mejor de lo que muchos esperaban, sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo al que le falta mucho talento todavía. Ha conseguido lidiar con un propietario que a todas luces parece imbécil, porque hasta hace nada estaba dando por saco con el tema de Deshaun Watson. Tua lleva unas semanas jugando muy bien y demostrando que él no era el problema, o al menos no era el único, con lo cual que yo creo que ambos se habrán ganado al menos estos meses de off-season de tranquilidad. Esperemos que el propietario deje de hacer cosas de imbécil y el año que viene yo le veo ahí entrenando en Miami.
Hombre, es lo suyo, también te digo, yo llevo descojonándome 2 días con la historia de la racha de 7 partidos ganados de Dolphins.
Bueno, a ver...
No, descojonándome, te voy a decir los 7 equipos, ¿vale? Texans, Ravens de las lesiones, Jets, Panthers, Giants, Jets otra vez y Saints, que jugaste tú de quarterback, según creo. Estos son los 7 partidos seguidos que han ganado. O sea, es que yo tengo dificultades para imaginar un calendario más sencillo que este.
Sí, pero si va a servir para que dejen en paz a Brian Flores y dejen en paz a Tua, oye, ya estoy
contento. No, sí, pero que veo el peligro, veo que volvemos al mismo sitio. Veo que volvemos a... Bueno, que estamos... hemos ganado 8 o 9 partidos este año. Que lo vamos a petar. El año que viene tenemos que ganar 13.
No he leído esta mañana que ahora mismo... su destino para entrar en playoff lo tienen ellos o algo así.
Hombre, sí. Les quedan 2 partidos con
es que están en séptimos de la AFC ahora, ¿eh?
Exactamente. Les quedan 2 partidos en Titans y en casa contra Patriots. Hombre, estos 2 partidos son los 2 partidos que tendrían que ganar para demostrar que los 7 anteriores que han ganado no los han ganado porque estaban jugando contra el New Team, ¿sabes?
Hombre, a ver, ni que sea ganar solo uno de los dos, si lo ganan, no en plan última jugada de rebote porque le dan el casco a ese y la coge el otro, uno de los dos, ya me estarán diciendo que es un equipo mucho más serio de lo que muchos creían, ¿eh? Porque ganarle a Titans, a no ser que sea el día que Titans pone huevo,
claro,
que pero, ya sabemos también cómo van,
pero ganarle bueno, pero, a Patriots... Pero ya habrían ganado un partido. El problema es que tanto Titans como sobre todo Patriots se van a estar jugando la mandanga ahí.
Y ya sabemos además que Patriots, en especial, Belichick le tiene cierto cariño a los Dolphins.
Sí, también es cierto que es que se lo tiene porque Dolphins es un equipo que ha tenido la costumbre de ganarle de la nada a Patriots. Es un poco kriptonita de Patriots, ¿no? Pero.
Sí, pero y, bueno. Quien, y quien entrena a Dolphins es un discípulo de Belichick. En principio tiene que verle venir.
Sí, pero bueno, un poco lo que estamos diciendo. El tema es que. Han tenido un calendario, lo hemos dicho alguna vez, de Bengals. El calendario de Bengals ha sido la risión y el calendario de Dolphins la ultra, hiper, mega, super risión. Y además tienen la suerte, entre comillas, que se van a jugar el tema con... O sea, es que, bueno, la suerte, claro, es que lo que tienen por detrás es a Ravens, que están hechos trizas de lesiones, a Raiders y a Chargers, empatados a puntos, digamos. O sea, y lo de Chargers, hemos dicho alguna vez que es una vergüenza, pues que Chargers termina con Broncos y con Raiders.
Uf.
O sea, tengo muchas dificultades para imaginar un escenario en el que Chargers no gana los dos últimos. Y eso obligaría a Dolphins a ganar los dos últimos. Aunque como Chargers están rindiendo por debajo de lo esperado, pues bueno, y incluso en el peor de los casos, digamos, o sea, incluso es que como también está Raiders en esa mandanga, si Raiders consigue, que lo es muy difícil, ganar a Colts esta semana, yo... Para mí ese partido es casi más importante que los que tiene Dolphins. Porque si Raiders gana Colts, es muy posible que eso obligue a Dolphins a ganar los dos partidos que le quedan, tanto Titans como Patriots, y eso les convierte el final en el Tourmalet. Lo veo muy jodido.
Yo pero solo...
No, iba a decir sobre todo por eso, porque no han ganado, porque es que lo que han ganado lo han ganado porque es que han jugado contra la EZ y el Martillo.
Qué malo. Yo solo espero que, como decía antes, el propietario de los Dolphins haya entrado un poco en vereda y esta offseason deje de hacer imbecilidades y deje de ir detrás de Deshaun Watson y deje trabajar el equipo. Porque yo creo que tienen ciertos mimbres y el head coach y el quarterback, que al final son posiblemente las dos piezas más importantes, los tienen. Y bueno, y les falta talento en muchas posiciones, pero para eso está la offseason y está el draft. Pero si tienes un owner que va tocando las narices, pues no sé. Pero a nivel de head coach, como decía antes, el caso de los Dolphins, a no ser que haya una sorpresa mayúscula, Brian Flores va a seguir. Así que nada. Nos queda nada para el Black Monday, que como decía al inicio del programa, este año puede que casi se adelante en algunos casos, pero yo creo que vamos a tener una offseason bastante movidita, bastante divertida este año.
Yo... Sí. Pero es que creo que va a estar movidita porque creo que hay piezas muy gordas que se van a mover.
Hombre, solo Seattle ya no, creo que nos van a dar unas cuantas semanas muy interesantes de mandanga. Solo
ni eso. Es que ya nos hemos olvidado. Pero Rogers.
Ah, bueno, es verdad. También vuelve la segunda parte del culebrón Rogers, es verdad.
No,
es
la segunda parte que... Ahora estoy leyendo mucho, no, es que a ver si se queda. Yo miro y digo, no veo cómo. No veo cómo.
Pero no me negarás que sería la risa.
Sería la risa si tú eres cualquier otro equipo. Pero sería porque para que se quede Rogers, el equipo tiene que prescindir de todo el mundo. O sea, tienes que cortar a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Para tener espacio o... Espacio salarial. Está el año que viene, el único receptor con contrato que tiene Packers es Randall Cobb. Porque por la friolera de 9 millones. Gracias, Gatekunst. Y todos los demás nadie tiene contrato. Y, aún a, y con estos números, con nadie con contrato, Packers están 40 millones por encima en el cap.
Lo que decíamos, una opción, va a ser una off-season muy divertida, yo creo. Este año, sí, sí, muchas piezas moviéndose, grandes nombres, retiros también, porque está el retiro de Big Ben. Falta ver qué hacen los Steelers para suplirle, cómo lo enfocan, quién se me, qué trades hay, etcétera. Bueno, la semana que viene, si todo va bien, grabaremos como siempre el martes. Y este fin de semana es Nochevieja y Año Nuevo, así que nada, pasadlo otra vez más, pasadlo bien, que tengáis una gran salida y entrada de año, como suele decirse. Esperemos que el 2022 nos traiga a todos mucho fútbol del bueno, un año un poco mejor, que tampoco sería muy difícil, francamente, con el puto COVID y la madre que los parió a todos. Así que nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Hala!
Exactamente. Hasta luego.